Vamos a leer en Lucas, capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su misterio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hemos estado viendo el domingo pasado cómo Lucas intenta escribir este relato, como dicen los primeros 4 versículos, para alguien llamado Teófilo. No sabemos si era una persona o era un cargo, lo cierto es que parece una persona. Y este hombre tenía interés tremendamente en la persona de Jesús y en lo que pasó realmente con él. Conocía otros registros, otros escritos de la época, pero Lucas quiere hacer un texto en el cual no solamente va a aportar un testimonio válido y un testimonio histórico sobre la persona de Jesús, se ha documentado para ello, vemos que ha hablado con la gente que le conoció, que fueron testigos de su vida, sino que también quiere hacerlo, hemos visto en el domingo pasado, en orden. Quiere traer un propósito en su relato que muestre cuál es el mensaje de esta persona. No solamente los hechos que él hizo, sino las conclusiones que podemos sacar de ello. Y a lo largo de esta serie que vamos a dedicar al Evangelio de Lucas, que podemos prever ya que va a ser larga, pero vamos a intentar ver grandes secciones. No me voy a parar demasiado en los detalles de cada versículo. Lo que me interesa básicamente en esta serie es que veamos el mensaje de Jesús, tal como lo narra Lucas, pero que lo veamos en el orden en que Lucas lo previó. Porque muchas veces tomamos los textos, sobre todo de un evangelio como Lucas, aisladamente, sin relación con el propósito del libro, que como todo libro tiene un sentido único. Todo está compuesto con un mismo propósito. Y Lucas tiene una estructura muy cuidada, y es algo que estoy descubriendo a medida que he ido profundizando en Lucas en este último tiempo. Hace ya un par de años recibí un encargo de la Unión Bíblica de escribir un comentario sobre Lucas, y eso es lo que estoy haciendo. He tenido la oportunidad durante un tiempo de poder ir recopilando mucho material sobre Lucas y pensar mucho también sobre el propósito del libro como su totalidad. Me ha sorprendido que la introducción de Lucas, como dije el domingo pasado, está claramente en estos 2 primeros capítulos dividida en una serie de historias. A diferencia de Mateo, por ejemplo, que sabemos que comienza con una genealogía y una serie de cuatro historias, cinco, seis como mucho, según como las contemos en número, que dedica al principio de la vida de Jesús. El resto de los evangelistas sabemos que no lo mencionan en absoluto. Marcos no menciona el tema, Juan tampoco. Y vemos que solamente Lucas y Mateo hablan de los primeros años de Jesús. Sin embargo, vemos que Lucas todavía va más allá. Habla del precursor de Jesús, de Juan el Bautista. Y hay un interés especial en Lucas en hablar de Juan el Bautista. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué tiene todo este interés Lucas en hablar de Juan? Bueno, podríamos buscar explicaciones. Algunos han observado que el propio Lucas registra en Hechos de los Apóstoles que había discípulos de Juan. Probablemente podríamos pensar que Lucas quería dirigirse a aquellos que eran discípulos de Juan o que tenían alguna relación con Juan o lo habían escuchado, sabían algo de Juan. O podemos pensar que tal vez creía que los registros que se habían hecho de la vida de Jesús no daban justicia a la persona de Juan el Bautista, a lo que él significó en la vida de Jesús. Pero todo esto son conjeturas fuera del texto. ¿Qué es lo que el texto nos dice que a Lucas le interesa de Juan? La respuesta es muy clara. A lo que le interesa a Lucas de Juan son sus padres, que son los que vemos aquí. Y en este registro que vemos de estos dos capítulos, vimos que había 10 historias. Las delimitamos el domingo pasado, no las voy a repetir ahora. Hay 5 antes del nacimiento de Jesús, 5 después. Y hay como una simetría entre algunas de ellas. Hay una primera y una final, separadas por el tiempo del resto de las demás, que es precisamente la que cierra el capítulo 2, Jesús en el templo, en la sección del versículo 41 al 52 del capítulo 2. Y esta y la primera que acabamos de leer forman realidad esa parte, pero luego entre medio vemos que hay pares de historias, dos historias unidas cada vez, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, la sexta y la séptima, la octava y la novena, que tienen una simetría, como vamos a ver en los domingos que vienen, y no os lo voy a adelantar, lo iremos viendo. Hoy solamente quiero que pensemos en la primera y en la última. En la primera aparecen dos padres de Juan, que le interesa especialmente a Lucas. ¿Y qué es lo que le interesa especialmente a Lucas de los padres de Juan? Que eran viejos, que eran muy viejos. Este es el énfasis constante de Lucas. Eran dos ancianos, muy ancianos. Al final de esta introducción aparece un niño de 12 años. ¿Y dónde aparecen ambos? En el mismo sitio, el templo de Jerusalén. La historia comienza en un templo, con un hombre muy viejo, y Lucas comienza su historia con un niño muy joven, en el mismo templo. Hay dos historias de asombro. Este hombre mayor tiene una experiencia realmente asombrosa en el templo. Pero este niño, al final, en esta décima historia que comienza el relato del ministerio de Jesús, vemos que produce él asombro a todos los que estaban en ese templo. ¿Qué es lo que ocurre con este hombre? Este hombre es un sacerdote, se llama Zacarías, nos dice aquí el relato de Lucas, y vivía en los días de Herodes. Herodes era Herodes el Grande, el primer Herodes de todos ellos, un hombre que no era estrictamente judío, era idumeo, era de un pueblo cercano a los judíos, pero que no estaba bien considerado por los judíos, un hombre terrible. Tiene una historia, como muchos de los monarcas de aquella época, bastante desoladora. Pero a esto no le interesa a Lucas particularmente. Simplemente emplaza el hecho histórico de cuando ocurre esta historia en los días de Herodes. Era rey no solamente sobre la región de Judea, sino sobre todo lo que conocemos como Palestina. Lo había puesto el emperador romano a este rey. Marco Antonio le colocó allí. Tardó unos años en ir allí, pero finalmente se estableció allí y estuvo bastantes años gobernando. Era alguien odiado por los judíos, alguien aborrecido. Y aquí aparece un hombre que es precisamente lo más amado por los judíos, un sacerdote. El sacerdote venía de una tribu escogida de Dios, la tribu de Aarón, que está en el propio origen de la historia de Israel. Cuando Dios saca aquel hombre Abraham, iba formándose en torno a su familia un pueblo que acaba en Egipto, y Dios lo saca de aquella esclavitud de Egipto, vemos que se revela por medio de aquel hombre Moisés. Pero había alguien más, Aarón, y de él constituye un sacerdocio que va a dar lugar a toda una nación de sacerdotes, anuncia. Y este Zacarías era de una clase especial de sacerdotes. Había 24 clases de sacerdotes. Estos sacerdotes eran tantos que lógicamente no podían servir todos en el templo. Había miles. Si estuvieran todos juntos no cabrían siquiera en el templo. Entonces, para poder servir se dividían en clases. Y estas clases, por medio de un sistema de suertes, dos veces al año servían en el templo. 2 semanas. separadas. Y luego servían en las cuatro fiestas principales, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, de la Pascua, las fiestas principales de los judíos. Pero el resto del tiempo estaban en su casa. Iban solamente dos veces al año a Jerusalén. Pero una vez en la vida, a uno de ellos, no sabemos si a todos, pero a muchos de ellos, una vez en la vida tenían un privilegio, que era servir con una ofrenda de incienso. Y esto lo hacían en el lugar más sagrado del templo, que es el lugar donde Zacarías va a entrar aquí. Zacarías era de la clase de Abías y su mujer era también una mujer de la tribu sacerdotal. Esto no era siempre así, a veces se casaban con mujeres que no eran de sacerdotes, pero nos dice que era alguien, por lo tanto, con un linaje especial. Era un sacerdote que te podía estar orgulloso de sus orígenes, sus antecedentes, porque era de la clase de Abías, la octava clase que aparece en Crónicas, en segunda de Crónicas, de los sacerdotes, alguien que estaba casado también con una mujer de la clase sacerdotal que se llamaba Elizabeth. Y nos dice el versículo 6 que ambos eran justos. Se nos dice algo particular acerca de ellos. Eran justos delante de Dios. O sea, no solamente se comportaban correctamente para los judíos, sino que se comportaban correctamente para Dios, de acuerdo a lo que él había dispuesto en su palabra, en su ley, la ley que recibió Moisés al principio. Y eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran como un ejemplo. Pero el versículo 7 nos dice que no tenían hijo. Y esto para un judío era muy grave, porque era una señal de faltar algo del favor de Dios. El favor de Dios estaba muy relacionado para ellos con la descendencia, con poder tener hijos. Pero ellos no tenían hijos, a pesar de que eran gente muy entregada, muy consagrada a Dios. Y vemos que Elizabeth era estéril y ya era de edad muy avanzada. Y por lo tanto, humanamente, no podían esperar el tener hijos. Y el versículo 8 nos coloca en la escena. Nos ha presentado los personajes, los padres de Juan, y ahora nos concentra la historia en Zacarías. Zacarías, que era sacerdote, según el orden de su clase, estaba en el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, y según le tocó en suerte aquella vez en su vida, haciendo el acto culminante que todo sacerdote hubiera querido hacer en su vida. El de ofrecer, en una ocasión especial, la única que va a tener en toda su vida, el incienso que se hacía en el santuario de Dios y se presentaba cuando entraban en aquel lugar santo. Y la gente se quedaba fuera. Y entraba solamente él. Él solo estaba dentro de la presencia de Dios. Y la multitud del pueblo en el versículo 10 estaba fuera orando. Oraban y esperaban que luego saliera el sacerdote e hiciera una bendición para ellos. Y lo que ocurre en el versículo 11 es sorprendente. Se aparece un ángel. Un enviado de Dios. Un hombre de Dios. Puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías, lógicamente, tiene miedo, se turba, por lo menos, al verle. Le sobrecoge temor, pero terror, podemos decir que tiene incluso. Y el ángel le dice, como tantas veces los ángeles dicen en la Biblia, no temas, no tengas miedo, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth le dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y describe cómo será su vida, cómo no beberá sidra ni vino, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El pueblo de Israel había pasado días muy oscuros, días terribles, pero desde la profecía ya de Isaías, si leyéramos por ejemplo en Isaías 40, se nos dice que esperaban un día especial, un día en el cual esa oscuridad que vivían cambiaría. Isaías 40 nos dice en el versículo 3 que esperaban una voz que clamara en aquel desierto de su vida, preparando el camino al Señor. Cuando todo valle sea alzado y se baje todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, dice Isaías 40, y se manifieste la gloria del Señor, y toda carne la vea, porque la boca del Señor ha hablado. Esa voz que anuncie la gloria de Dios ante la hierba que se seca y la flor que se marchita, con el viento de Dios, con el Espíritu de Dios que sopla por esa voz. que se seque la hierba, que se marchite la flor, pero que la palabra de Dios permanezca para siempre. Y esa voz es la que anuncia el ángel a Zacarías. Esa voz que va a cambiar todas las cosas. Esa voz que va a anunciar la llegada finalmente del día. El propio Zacarías, en el versículo 78 de este capítulo 1 de Lucas, nos habla de la aparición desde lo alto de la aurora, del amanecer de ese sol de justicia. En Malaquías hemos leído cómo se habla de la llegada de ese sol. Y ahora Lucas nos quiere poner a unas horas antes de ese comienzo del sol. ¿Qué ocurre precisamente antes de la llegada de ese sol? Ocurre el anuncio de la voz de Dios, el anuncio de la voz prometida por los profetas que iba a hablar acompañada del Espíritu de Dios. Esa voz que iba a llamar a preparar el camino del Señor, la venida de Dios mismo a restaurar todo aquello que se había perdido. Y quien está recibiendo ese mensaje es un sacerdote impecable y en el lugar más santo que tenía Israel, en la presencia más cercana de Dios mismo. ¿Y cómo reacciona un sacerdote de Dios impecable delante de los ojos de Dios y de su justicia, que está en la más pura línea sacerdotal de limpieza, de pureza, ante ese mensaje? Versículo 18. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, este hombre podía estar orando en el templo, que viniera el día de Dios, en que él cambiara todas las cosas, que restaurara todo lo que se había perdido. Y estar rogándoselo a Dios mismo, rogando por la salvación de Israel. Y venir un ángel de Dios mismo a decirle que esa salvación venía. Y preguntarle a ese ángel que cómo va a saber él si eso va a venir realmente. Y no pensemos que era por una incredulidad especial que había en Zacarías. Es la incredulidad que hay en todo hijo de los hombres. En toda persona, hombre y mujer, nacemos con esa incredulidad. Y aunque incluso como Zacarías conozcamos tanto del Dios como sabía él, incluso aunque hablemos con él como Zacarías le hablamos, si viniera un ángel del cielo como le vino a Zacarías, aún nuestra incredulidad nos haría preguntarle: ¿y cómo sabemos que va a ser esto que tú dices? Así, cuando el propio Señor Jesús vino, cuando el sol de justicia vino a este mundo, sabemos que la gente tampoco lo recibió más fácilmente. La gente le pedía señales, le pedía pruebas. ¿Tú solo tienes palabras? ¿Y cómo sé yo que esas palabras son verdad? ¿Y cómo yo sé que lo que tú dices es cierto? ¿Son palabras? Y Zacarías no es diferente. A Zacarías no le basta aparentemente la palabra de Dios. Él era un siervo de la palabra de Dios, servía la ley de Dios, pero ni él mismo parecía creerla. Ni él mismo parecía estar seguro de que Dios pudiera hacer lo que él dice. Y lo que le dice aquel ángel es que aquella, su mujer estéril, iba a dar a luz. Se iba a cambiar el orden natural de las cosas. La que no da vida, iba a dar vida. La estéril iba a dar hijos. Y esto le parecía increíble. A él que estaba rogando que Dios cambiara toda la tierra, que restaurara todo el universo, que volviera todo al origen, que lo redimiera. Y le parecía increíble que Dios podía dar vida a una mujer estéril. Y es muchas veces la historia de nuestra propia fe. Creemos grandes cosas acerca de Dios. ¿Pero qué creemos que Dios puede hacer realmente en nuestra propia vida? ¿Qué creemos que realmente Dios puede actuar y transformar en la situación presente? Y es la gran lección que Lucas nos quiere dar también por medio de esta incredulidad de Zacarías. El hecho de que si esperamos a un Redentor, alguien que es capaz de librarnos del poder del pecado y de la muerte, de dar nueva vida, incluso de resucitar el cuerpo que entregamos a la muerte, ¿cómo no podemos creer que ese Dios puede hacer cosas que ahora nos parecen imposibles? Y aquel ángel le contesta en el versículo 19: yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Gabriel estaba muy cerca de la presencia de Dios. Es uno de los pocos ángeles que nos da un nombre en la Biblia. Y Gabriel, vemos que aparece en momentos claves. En Daniel, por ejemplo, recibe la profecía de cuándo vendría el día del Señor. Y este Gabriel, que ha venido de la presencia de Dios a hablar delante de él, le trae buenas noticias, buenas nuevas. Pero se encuentra con la incredulidad de los hombres, de las cuales Zacarías es también nuestro representante. La incredulidad natural que hay en todo ser humano. Y vemos que él le responde dejándole mudo. No como una venganza, como una revancha, digamos, por su mal recibimiento. No porque pensara que de esta forma, digamos, iba él a poder meditar solamente sobre lo que ha ocurrido, que ciertamente lo va a hacer, va a poder reflexionar sobre esto, estando mudo, sino porque a continuación tiene que hacer algo. Zacarías tenía que salir porque el pueblo le estaba esperando, en el versículo 21, y se extrañaban de que él se demorara en el santuario. Y cuando salía, iba a tener que darles una bendición. Y Dios le está diciendo a Zacarías, ¿qué bendición le vas a dar tú al pueblo? Sobre la venida de Dios, sobre la restauración de Dios y su salvación, si no crees tú mismo que Dios es capaz de dar vida donde no lo hay. Si no crees que Dios es capaz de hablar, como has escuchado por medio de un ángel, y que su palabra es cierta y verdadera y va a ocurrir. Y es por eso que Dios nunca se complace de un ministro y un siervo suyo que no cree en su palabra. Podrás repetir textualmente su palabra, leer la escritura en miles de iglesias y millones como la van a leer en estos días de Navidad. Pero del que no cree y confía en su palabra, Dios no se complace por ello de su testimonio. Porque aquel que va a pronunciar la palabra de Dios, aquel que va a anunciar su mensaje al mundo, ha de creerlo primero. Sino que mensaje tienes que dar al mundo. ¿Qué valor tiene que dar una iglesia que no cree en los milagros? ¿Cuántos hay que se llaman cristianos y dicen que los milagros están bien para la Biblia, para los niños? Es un cuento poético, una leyenda muy bonita, un mito, la figura del héroe ideal. Y sin embargo predican en los púlpitos y anuncian la palabra de Dios. Y en esta Navidad se llenarán la boca hablando de Jesús. Pero Dios no se complace de aquel que no cree primero esa palabra que anuncia. Y Juan quedó callado. Y la gente comprendió que algo había ocurrido. El largo silencio. El largo silencio que va a vivir Zacarías y que anuncia la solemnidad de lo que Dios va a hacer. Porque no olvidemos que Gabriel le dice que lo que él ha anunciado va a ocurrir. El propósito de Dios no va a quedar frustrado por la incredulidad de Zacarías. No pensemos que es así. De hecho, cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa, dice el versículo 23, y después de aquellos días, tan solamente unos días después, concibió su mujer Elizabeth. Y estuvo en casa, 5 meses embarazada, reconociendo que el Señor había hecho una obra maravillosa con ella. Y el propósito de Dios no se frustra por la incredulidad del hombre. Esas son las buenas noticias que Dios trae al mundo y que Lucas nos quiere contar en este libro. Que aunque el hombre no quiso creer el propósito de Dios, no se tomó en serio lo que Dios le dijo. Tal vez aceptó sus grandes palabras, tal vez quiso llevar a cabo sus ceremonias, sus ritos, su ley, como hizo el pueblo judío. Pero realmente en el fondo de su corazón no creían que Dios podía intervenir en su vida. Sin embargo, ese Dios va a redimir y va a cambiar todo aquello que se había perdido y va a restaurar en algo nuevo, una nueva creación. No va a crear un mundo totalmente nuevo, va a salvar aquel que se había perdido. Eso es la redención, que Dios recupera lo que se había perdido. No que Dios da una vida totalmente nueva, sino que Dios da la vida que se había perdido. Que el cuerpo que van a entregar a la muerte, Dios lo va a restaurar en su Hijo Jesucristo. Y a todos los que en él confían también les va a dar ese mismo cuerpo que entregan a la muerte. Va a restaurar y recuperar todo aquello que se había perdido. Y la primera señal es que ese vientre que ya no da vida, va a dar vida. Va a volver a la inversa ese proceso natural. ¿Y por qué nos quiere hablar ahora de los padres de Juan? Porque va a haber otros padres después, al final del capítulo 2, que se van a preguntar quiénes son los padres de este. Y la pregunta de aquellos padres, cuando vuelven del templo, a su hijo, y aquel niño que le dice, no sabéis cuál es la voluntad de mi padre que he venido a hacer. Nos habla de otra paternidad diferente, la de aquel que era Dios y hombre al mismo tiempo, aquel que vino a este mundo ya no solamente en contra del orden natural como un milagro, sino en el más grande y asombroso de los prodigios y señales que podamos ver en toda la Biblia. Dios mismo viviendo entre nosotros, hecho hombre. Nos muestra el propósito de otro Padre, del Padre eterno, del Padre que ha enviado a esos hijos de los hombres que viven en incredulidad buenas noticias de salvación para todo aquel que en Él crea, de que hay vida, de que es posible confiar en que aquel que nos dio la vida físicamente nos puede dar nueva vida espiritualmente. Pero para eso tenemos que reconocer como Zacarías nuestra incredulidad. Tenemos que confesar delante de Dios que necesitamos la fe, que necesitamos poder creer y confiar estas cosas. Porque esta incredulidad es natural. No pensemos que es porque la ciencia o la técnica ha avanzado tanto que ahora nos cuesta creer estas cosas. Los judíos hace 2000 años creían, tenían el mismo problema que nosotros para creer esto. No es porque realmente seamos más modernos que ellos que tenemos problemas para creerlo. El hombre ha sido tan incrédulo sobre la faz de la tierra como lo es ahora. Si él mismo, que era un sacerdote, que estaba sirviendo a Dios en aquel templo, no lo creía. ¿Te parece sorprendente que haya gente hoy en la tierra, paseando por la calle, que no crea estas cosas? Por esto lo primero que tenemos que pedirle a Dios es fe, confianza, en que realmente esta palabra es cierta y que es verdadera, que el Señor puede cambiar nuestra vida, que el Señor puede darnos fe, confianza en quién es Él, y que de esta forma puedes darnos nueva vida, el perdón de nuestros pecados, incluso una vida más allá de la muerte.